Le damos gracias al Señor entonces, hermanos, como siempre, de estar juntos este día jueves en torno a su palabra. Vamos a abrir entonces la Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. ¿Ya? Capítulo número, a ver quién se acuerda. Número 10. Muy bien. Entonces, Romanos capítulo número 10. Básicamente vamos a leer ese versículo, porque todavía no lo vamos a terminar hasta comentar algunos puntos. Versículo 17, Romanos 10, 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Interesante versículo, hermano, muy quizás escueto, pero tiene mucho contenido. Y sobre todo, como lo decíamos la semana pasada, en tiempos de posmodernismo, en que también ha afectado a la iglesia, y la iglesia de alguna manera está siendo socavada por estas ideas racionalistas de lo que es la fe, ¿cierto? Entonces, volver a las escrituras, volver al texto bíblico, nos hace muy bien repasar. Nunca va a ser impertinente leer y releer, ¿cierto? Y repasar lo que estamos estudiando. ¿Qué hemos dicho hasta ahora, hermanos? Que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nosotros creemos en el Señor porque Él nos regaló, nos otorgó gratuitamente esta capacidad de creer en Él. No hay ninguna duda, la Biblia lo dice, Efesios capítulo número 2, verso 8, dice que es pues, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Nunca nos olvidemos de eso, nunca. Debemos dejar de recordar que no es de nosotros ni la gracia ni la fe, sino que Él nos ha otorgado todo este medio de salvación. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Muy bien, es un don de Dios. ¿Y qué significa este don de Dios? Que ahora podemos clamar al Señor, que ahora podemos invocar su nombre, que ahora podemos creer, hermanos, en lo que no vemos. Ya vamos a llegar a ese término del repaso de lo que mencionamos la semana pasada. Creemos en el Señor aún sin verlo, ¿cierto? Porque la fe tiene un principio, tiene una esencia de creer lo que no vemos. ¿Cuántos lugares, hermanos, funcionan en base a lo que ven? Entonces eso es muy importante. Cuando nosotros queremos ver, ya no es fe. Cuando nosotros veamos cara a cara al Salvador, ya no va a haber fe, porque no vamos a necesitar la fe. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a verle tal como Él es. Mientras tanto, la fe es por el oír, ¿ya? Fíjense que el sentido que Dios enfatiza en esto de la salvación no es la vista, ¿ya? El Señor lo dijo a la multitud: la generación mala y adúltera es la que quiere ver, ¿ya? La que demanda señales. Pero señal no le será dada, sino la del propio Cristo, que lo asemeja a ese tipo, ¿no es cierto?, de muerte y resurrección en el caso de el profeta Jonás, como usted bien sabe. Pero el Señor enfatiza este órgano y este sentido que Él nos dio, más que el órgano, la oreja, es el oído, que ya vamos a llegar allá. Pero quiero que repasemos un poco lo que significa la primera parte de esta descripción sin igual, a mi juicio, hermanos, de verdad, viendo las Escrituras, no hay descripción más fiel, más directa, más clara de lo que es la fe, sin ningún tipo de especulaciones o ideas humanistas, que Hebreos capítulo 11, verso 1. Es, por lo tanto, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como lo decíamos, dos columnas, hermanos, dos columnas que describen fielmente lo que es la fe. Por un lado, la certeza de esperanza, y por otro lado, la convicción de lo invisible, de lo que no vemos. En eso consiste la fe, hermanos. Entonces, nosotros estuvimos ya analizando lo que es la certeza. La palabra certeza es una palabra original que denota la idea de sustancia, de esencia. ¿Cuál es la esencia de nuestra esperanza? Ciertamente, hermanos, no es lo terrenal, no es lo que nos rodea, no es lo circunstancial. Recordábamos ese pasaje tremendo del Señor cuando viene a Abraham, en el capítulo número 15 de Génesis, dice: vino palabra de Jehová a Abraham. ¿Y qué le dice el Señor a Abraham? Abraham, no temas, Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Solamente recordar esto, ya lo hemos conversado muchas veces. Este Abraham no es el Abraham que partió en el capítulo 12 de Génesis, por la fe salió de Ur de los Caldeos, por la fe salió de la cobertura familiar y se fue a una tierra que ni siquiera conocía. Acuérdense ustedes que él salió a una tierra desconocida. El Señor le dijo, ándate a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le mostró ahí en el momento, esta es la tierra que te voy a dar. Y salió. Pero en el capítulo 15 vemos un Abraham lleno de temores, lleno de incertidumbre, lleno de afanes. Y que necesitaba ser confirmado por el propio Señor que lo sacó de Ur de los Caldeos. Recuerden que el Señor le recordaba a Abraham, yo soy el que te saqué de Ur de los Caldeos. La fe de Abraham no era fe de él innata, sino que un don de Dios que Dios le había dado para poder creer y obedecer. ¿Se va entendiendo, cierto? Entonces, ahí Abraham en el capítulo 15 es confirmado por Dios. Yo soy tu escudo. ¿Por qué quería acordarme de eso, hermano? O quise irme a ese punto. Porque es el propio Pablo que toma ese mismo ejemplo y habla de que el escudo es la fe. ¿Se acuerda? Efesios capítulo número 6. Tomad el escudo de la fe. ¿Y para qué tenemos que portar un escudo cuya característica es la fe? Para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Aquí no hay meras coincidencias. Aquí está la sabiduría de lo alto que nos enseña que la fe que va delante de nosotros es un verdadero escudo frente a los dardos de incredulidad que Satanás diariamente nos lanza ponzoñosamente, ¿cierto?, hacia los creyentes. Ahora, es como lo decía la semana pasada, en el repaso, ¿cierto? El Salmo 42 dice, todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? Mis enemigos me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Pero el salmista decía, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es mi gemido de día y de noche, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cada día es enfrentar un mar de incredulidad, un mar de oposición. Nosotros estamos nadando contra la corriente, somos peregrinos y extranjeros, somos soldados, somos como verdaderos atletas. ¿Se acuerda que Pablo ponía también ese ejemplo? Corriendo una carrera que a veces nos desgasta. Ya vamos a ir a ese pasaje también. Entonces, el escudo de la fe es el que frena los dardos de incredulidad. Ya, nosotros siempre vamos a estar rodeados de circunstancias, pero ¿qué lo que alimenta nuestra esperanza? Es esta sustancia, como lo hemos dicho, esta esencia, esta certeza de esperanza. Y hay pasajes muy claros que estuvimos viendo, hermanos, la semana pasada, por ejemplo, en Romanos 8:24, no sé si lo quiere buscar, pero solamente reforzar lo que comentamos cuando dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Esto es muy importante entenderlo. ¿Sabe por qué? Por lo menos, yo lo repito varias veces porque me acuerdo de mis primeros pasos como creyente, donde se me decía que la fe era algo que podía transformar el universo de las circunstancias. Es decir, algo centrado exclusivamente en lo presente. Entonces todo lo que yo quería lograr había que buscarlo con fe, ¿cierto? Como que es un ejercicio que en la medida que usted lo lleva ordenadamente, insistentemente y con claridad, usted va a lograr obtener aquello y cuando lo obtenga, eso es la verdadera fe. Pero vamos viendo que por las Escrituras eso no es la fe. La fe es tener una certeza de algo que no vemos. La fe que se va a alimentar el resto de nuestra vida es algo invisible. No es algo temporal, no es algo circunstancial. Todo lo que nos ocurre en la circunstancia va a ser prueba de nuestra fe. Ya lo vamos a leer en este repaso. Dice el versículo 24, en esperanza fuimos salvos. Este verbo es muy interesante. No dice en esperanza seremos salvos, como enseña el catolicismo romano y todas sus derivadas, ¿cierto? Sus religiones. No, hermanos, la Biblia enseña que nosotros somos salvos de una vez y para siempre. El que hoy día cree en el Señor Jesucristo, cree que Él es el Señor y todo suficiente Salvador, y cree en Dios, ¿cierto?, el Dios Padre que le levantó de los muertos, ya es un hijo de Dios por toda la eternidad. Y ha pasado de muerte a vida, ¿cierto?, de condenación a perdón. Eso no va a cambiar. Por eso es que los verbos son muy importantes, verlos, la gramática. Al momento de presentar el Evangelio, la gramática es muy importante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Imagínense si dijera tendrá vida eterna. No, tiene vida eterna. ¿Para qué decir el caso de este ladrón de la cruz? De cierto te digo que hoy, no mañana, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice, fuimos salvos, ya somos salvos. Y usted dirá, bueno, si somos salvos, ¿por qué todavía luchamos con una naturaleza que está dentro de nosotros? Porque lo recordamos. Judicialmente, amados hermanos, hemos sido perdonados. Judicialmente. Acuérdense que la salvación es una declaración judicial. Fuimos justificados. La palabra justificación tiene que ver con una declaración judicial. Es decir, el pecador perdido, el pecador culpable, es ahora hecho inocente, es ahora declarado justo, no por mérito, sino en virtud de aquel que murió, de aquel inocente que murió en la cruz por nosotros, nuestro amado Señor Jesucristo. Es decir, el creyente es un pecador perdonado. Pero llegará el día, hermanos, en que creemos que será muy pronto, en que ese pecador perdonado ahora temporal será un redimido para gloria. O sea, no tendremos ninguna relación, hermano, ninguna relación con el pecado. Y cuando llego a este punto, yo me pregunto, ¿cómo quisiera? ¿Quisiera realmente que fuera hoy día? Creo que no dudaríamos un minuto en decir, sí, Señor, ahora. No queremos, hermanos, ya convivir con este cuerpo de muerte. El apóstol Pablo lo decía, usted se acuerda muy bien, lo repasamos una y otra vez, y nunca vamos a tener que decir esto sobra o está de más. No, siempre es bueno y es glorioso recordarlo. ¿Qué cosa? En que el apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él reconocía que estaba todavía atrapado en un cuerpo pecaminoso que aborrecía. Creo que ningún creyente ama el pecado. Por eso que no hay ningún valor en aquellos que nos insultan y nos dicen, ah, ustedes son los salvos, siempre salvos. Y ustedes predican de que si son salvos pueden hacer lo que quieran. Así se nos calumnia, es una calumnia. Porque ningún nacido de nuevo quiere vivir como quiere, sino que quiere agradar al Señor. Pero eso no niega la doctrina bíblica de que nosotros seguimos morando en un cuerpo de muerte. Y que tenemos que tener cuidado, el apóstol Pablo dice, no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne que están ahí. Pablo dice, aquellos deseos que batallan contra el alma. Entonces, hermano, en esperanza dice, fuimos. No dice, seremos. Fuimos salvos. Pero la esperanza no es algo que ya se ha cumplido. La esperanza tiene que ver con, valga la redundancia, con esperar. Y dice acá, es una esperanza invisible. La esperanza no se ve. Porque si se viera, ya deja de ser esperanza. Entonces, por ejemplo, los que alguna vez pasamos por estas asambleas de tipo carismáticas pentecostales que se tutean con el Señor, ¿cierto? Y lo ven, y se les aparece, y van al tercer cielo, y algunos descienden en las pailas, que ven pailas por todos lados. Bueno, entonces ellos no andan por fe. Ellos no han nacido de nuevo. Porque toda su vida se basa en lo que ven. Pero nosotros no andamos por vista, dice el apóstol Pablo. Andamos por fe. Si es por vista, ya no es por fe. Versículo 25 dice entonces, Romano 8, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta palabra aguardar es muy interesante, hermanos, hermanas, porque es más que esperar. Aguardar es esperar con ansias. ¿Se acuerda de lo que decía Tito? Pablo a Tito. Aguardando la esperanza bienaventurada, ¿cierto?, de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, es decir, una espera ansiosa. Es como que usted está esperando, ¿no es cierto?, a alguien muy anhelado en su casa, ponga usted. Imagínese. Y usted está todo tiene preparado. Usted va a estar mirando por la ventana, llegó, no llegó. Porque está ansioso, porque está aguardando, no solamente esperando a la persona, sino que la está aguardando. Así debe vivir la iglesia de Cristo. Así debe ser la esposa de Cristo. Pero ¿qué ha pasado en el tiempo? Quiero hacer solamente un comentario final. Nos vamos apagando en el amor a nuestro esposo, hermano. Nuestro esposo es Cristo. En la medida que nosotros le amamos, amamos que Él vuelva. Por eso no tiene ninguna consonancia decir yo amo a Jesús y no me interesa para nada hablar de que Él vuelva. No me interesa para nada formar discípulos que amen su venida. Hay una inconsistencia en esa enseñanza. Hermanos, esto es lo que encierra la esencia de nuestra fe, la sustancia o esencia, la esperanza que no vemos. Como dice acá, en esperanza fuimos salvos. Bueno, nosotros como buenos peregrinos observamos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Nos acordábamos la semana pasada de este pasaje de Primera de Pedro, capítulo número 1, solamente para recordar también, no lo vamos a recorrer completamente, pero dice que fuimos nacidos para una esperanza viva. Imagínense nuevamente la palabra esperanza. Una esperanza viva que es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible. ¿Se acuerdan lo que es inmarcesible? Que no se marchita. Todo lo que está en este mundo se marchita. Reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos. Una vez leía un artículo que decía, no te obsesiones con el cielo. A ese nivel ha llegado el racionalismo teológico en las iglesias. Entonces, hermanos, si nosotros despegamos la vista del cielo, inmediatamente por causa del pecado nos vamos a arraigar en este mundo. ¿Usted por qué cree que Noé, Lot cuando fue rescatado por los ángeles se quedó contemplando la ciudad? ¿Qué explicación da eso? Porque él estaba arraigado a la ciudad. Él quedó viendo su ciudad, ¿no es cierto? Su barrio, su casa, todo lo que amaba. Su corazón estaba puesto ahí. Como dice el Señor, ¿no es cierto? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si nuestro tesoro es celestial, nuestro corazón también va a estar allá. Y si nuestro corazón abunda de aquello, ¿de qué va a hablar la boca? De todo eso. ¿Se da cuenta que es una cadena? ¿Es una cadena consecuente? Pero si nuestro tesoro está en este mundo y nuestro corazón está aquí, ¿de qué va a hablar la boca? Solamente de este mundo. Si esto es algo natural, hermanos. No es que nos impongamos ideas religiosas, imposturas religiosas, eso no sirve. Pero a la medida que uno se va metiendo en este tema, va anhelando más la venida de Cristo y su lengua y sus palabras van rebosando en esta esperanza bienaventurada, como dice aquí Pedro, una esperanza viva, reservada en los cielos. Versículo 6, ¿qué es lo que dice? En lo cual vosotros os alegráis. ¿Se acuerda que lo leíamos? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ya vamos a ver ese pasaje de Romanos 5. La vida del creyente consiste en tribulaciones, pruebas, paciencia, pero que proyectan el camino a la esperanza. Entonces dice, nos alegramos. Cuando hablamos esto, hermanos, nos produce gozo. El libro de Apocalipsis comienza así, ¿eh? Bienaventurado, feliz, alegre, el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía. Hermanos, las profecías bíblicas alegran, producen gozo. Dice el versículo 7 aquí de 1 Pedro capítulo 1, para que sometida a prueba vuestra fe, note usted, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo va a ocurrir eso, hermanos? Cuando Él vuelva. ¿Cierto? No va a ocurrir ahora en lo temporal. Él no prometió una visita personal. Por la fe creemos que Él está en medio nuestro. Creemos que donde hay dos o tres congregados reunidos en su nombre, Él promete su presencia allí, en medio de nosotros. ¿Creemos que Él ahora está en medio de nosotros? ¿Y cuál es la garantía? ¿Y cuál es la confirmación de que Él está en medio de nosotros? ¿No será un poco presumido decir, sí, está en medio de nosotros? ¿Por qué creemos que está en medio de nosotros? Por su palabra, esto es por la fe. Esto es por la fe. Mientras su palabra esté abierta, y estemos observando su palabra, Él promete su presencia. No es por méritos, no es porque nosotros seamos mejores que los que están afuera. Es porque está su palabra reinando. Es porque está su candelero reinando. Y ahora vemos acá que el Señor promete su manifestación gloriosa. Primero nos viene a buscar y después Él viene a reinar de manera gloriosa. Pero mientras tanto nuestra fe tiene que ser probada. Las cosas a veces no funcionan como nosotros queramos, hermano. No funcionan, no andan como nosotros quisiéramos. Y le damos gracias al Señor que es así, porque yo lo decía la semana pasada y cada día yo me repito eso a mí mismo. Si todo anduviera como nosotros quisiéramos, vaya que nosotros nos olvidamos del Señor. Estamos tan defectuosos, hermanos, que la plenitud económica, la plenitud emocional, la plenitud familiar, nos lleva a olvidarnos del Señor. Esa es la cruda realidad de nuestros cuerpos caídos, pecaminosos. Por eso que el Señor permite los conflictos. Yo me alegraba de un correo que recibí de un hermano de Venezuela, dando las gracias por los estudios, porque es increíble los alcances de esto. Uno no dimensiona ni siquiera presumidamente, proyectó esto, no, es algo que se dio y es increíble cómo ha estado ocurriendo. Y este hermano decía, las cosas están muy difíciles, pero hemos visto la mano de Dios sosteniendo a los creyentes, sosteniéndonos a nosotros. Gloria a Dios por eso, realmente es un gran ejemplo de justo que vive por fe. Todo lo circunstancial es terrible. Escasez aquí, problemas sociales, convulsión social, falta de paz social, etcétera, cosa que nosotros no vivimos. Nosotros vivimos, como se dice, en una taza de leche, si pudiéramos decir socialmente. Claro, nos quejamos a veces que hay un asalto allá o acá, pero usted transita ahora y no va a tener problema, ¿cierto? Pero en otros lugares no. Pero aún así estos creyentes se alimentan de las promesas venideras. El Señor nos sustenta, decía él. El Señor nos mantiene. El Señor está con nosotros. Entonces, la prueba de la fe es parte de la vida del creyente, y como dice acá en el versículo 8, amamos al Señor sin haberle visto. ¿Por qué amamos a alguien que no hemos visto? Por fe, porque hemos oído de él. ¿Se acuerda que el hilo conductor es eso? ¿Cómo creerán de aquel de quien no han oído? Pero bendito sea el día que alguien nos habló de Cristo un día. Y no solamente escuchamos, hermano, sino que oímos. Hay una gran diferencia. Yo me acuerdo cuando chico pasaba lo evangélico siempre diciendo el Juan 3.16, ¿cierto? Pero antes del 3.16, cuando dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Pero bendito el día en que oímos eso, que el Señor abrió nuestro corazón. Y ese oído nos permitió ahora ser salvos, ser creyentes. No le hemos visto, pero le amamos porque Él nos ha regalado la fe, que viene por el oír, que es por el oír. Dice acá, creyendo, esto es interesante también en la gramática, hermano, en quien, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, es un presente continuo, es un camino, es como alguien lo dijo, es un día a día. El arrepentimiento no fue el día que me convertí, sino que es un ejercicio día a día. El creer es un día a día. La convicción es un día a día. La perseverancia, perseverando. Nunca se olvide este presente continuo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tremendo, hermano, ¿eh? Tremendo pasaje. Bueno, yo quiero que observemos algo para ir avanzando y pasar al siguiente versículo. Vamos a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo número 5, versículo número 3. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la secuencia que nosotros hemos llamado, ¿cierto? Una secuencia del peregrino. Ahí está la secuencia del peregrino. Tribulación. La vida es una tribulación. Sea de la estatura que sea, hermanos. No estamos hablando, y gracias al Señor que es así, de grandes problemas, grandes tribulaciones como la vivió el apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pablo llegaba a una región donde estaba su vida expuesta a ser dañada y podía morir por causa del Evangelio. ¿O no era así? Claro que sí. El primer siglo la iglesia, digamos, empeñaba su integridad por predicar el Evangelio. En estos días de tibieza espiritual, donde hay un ecumenismo total, donde hay una libertad de culto, usted predica lo que quiera en la calle y no le va a pasar nada. Pero hay un enemigo más terrible, que es la comodidad que hay hoy día. Creo, de verdad, hermanos, la bonanza produce esterilidad espiritual. Como alguien dijo, no hay tiempo más glorioso de la iglesia que aquella iglesia perseguida. No podían cantar a viva voz. Tenían que leer los salmos. Tenían que estar ocultos. Tenían que comunicarse a través de símbolos. Los entendidos han descubierto estos pescados, ¿se acuerda? El ictus, que era un símbolo cristiano, porque el Señor, ¿se acuerda?, que los llamó pescadores de hombres. Entonces, de esa manera se comunicaban. No podían poner aquí como nosotros, iglesia, venga a estudiar la Biblia con nosotros. La gente mira y hasta nos puede aplaudir hoy día. Si estamos en tiempo de una apostasía terrible, en el sentido de que la indiferencia, ¿cierto?, y la tibieza espiritual nos lleva a tener un tiempo en que no hay una gran persecución. Pero vendrá tiempo, hermanos, en que eso va a cambiar. La iglesia primitiva fue perseguida, era una iglesia ilegal, pero era una iglesia que se alimentaba en la esperanza venidera. Acuérdense que hay muchos pasajes que hablan de eso. El apóstol Pablo lo dice, que él tenía la convicción de que los problemas, las tribulaciones presentes, no se comparaban con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Bien, aquí el apóstol Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Todas las cosas personales que vemos, inclusive las luchas personales que uno tiene, son tribulaciones. La situación social que vemos en cuanto a las enseñanzas inmorales que vemos en esta sociedad, son también luchas, tribulaciones. Pero todo aquello tiene una idea de secuencia. Las tribulaciones producen paciencia. La paciencia no es algo automático, no es algo que se pueda adquirir el día de hoy. En que usted diga, desde esta reunión yo voy a ser una persona, un hermano, una hermana paciente. No, la paciencia es un ejercicio que el Señor nos permite vivir diario. Y Él permite que se levante la oposición para tener paciencia. En cosas muy cotidianas incluso, en cosas muy domésticas, el Señor se encarga de presentarnos dificultades para que crezcamos en paciencia. Porque hay un área muy, muy deficiente en todos nosotros, que es precisamente la paciencia. Nosotros somos impacientes. Hoy día, hermanos, yo venía pensando precisamente en esto, en la iglesia, en la cristiandad actual. Se ha olvidado de hablar de esto porque perdió la paciencia. Se perdió la esperanza de que Cristo volvía. Entonces hay una especie de refundación del cristianismo. Hay una especie de replanteamiento del propósito de la iglesia. Pero la iglesia no ha cambiado. Las escrituras no han cambiado. Debemos seguir alimentando nuestra esperanza. Para entender lo que nos pasa circunstancialmente, este texto es muy saludable, este texto es muy, muy instructivo. Las dificultades que vivimos nos producen paciencia. Un área muy importante. Pero a su vez, la paciencia nos lleva ¿a qué? A la prueba. Tenemos tribulación, tenemos paciencia, tenemos prueba. No sé si usted anhela salir de este loop aquí, ¿eh? Por supuesto, ¿cómo no va a anhelar este lugar? Hebreos 12, 1 al 3, ¿qué es lo que dice? Teniendo en derredor esta tan grande nube de testigos, ¿cierto? Despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, nos cerca. Nosotros salimos hoy día de esta reunión y ya comienza el peso y el pecado a asediarle. Que las preocupaciones del trabajo, las preocupaciones del hogar, las preocupaciones de su salud, de lo que sea, comienza a asediarle. ¿Y qué alimenta su vida como creyente? Esta esperanza bendita, ¿se da cuenta? Despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿con qué? Ahí está. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos dónde? En el mundo. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Fíjese que el Señor Jesucristo se presenta como autor, y no solamente autor, sino que consumador de la fe. Y es tan glorioso este pasaje, tan maravilloso, que dice que Él vivió una contradicción de pecadores. Porque Él, siendo santo, hermanos, no como nosotros que somos pecadores, nosotros sí somos merecedores de la cruz del Gólgota, morir ahí como Él murió. Pero él era inocente, Él era santo, era inmaculado. Pero dice que aún así, delante de Él, ¿sabe lo que iba? Lo dice Hebreos 12, el gozo. El gozo puesto delante de Él. Él murió con gozo, hermanos. ¿Lo podemos creer? Dice el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, capítulo 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Algo que no podemos entender. La profundidad de lo que significa la muerte del Hijo de Dios. Y ahí dice, arreglón seguido, considerad, por lo tanto, a aquel que vivió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, cuando vengan estos cúmulos de situaciones, tribulación, que nos produce la idea de ser más paciente, y la paciencia después sea probada, nos proyectamos en esperanza, poniendo los ojos en Jesús, que vivió tal contradicción de pecadores. Pero después dice Filipenses que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Miren lo que dice, hermanos, en esta secuencia también, está lleno los pasajes. Pablo abunda y sobreabunda en esta enseñanza. Miren lo que dice Segunda Corintios capítulo número 4. Segunda Corintios capítulo número 4. Dice el versículo 16. Segunda a los Corintios capítulo 4 verso 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior, note usted, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Qué pasaje más maravilloso. Aquí Pablo está hablando de su apostolado, de lo que él vivía. A mí me gusta mucho cómo parte este trozo en el versículo 7. Yo sé que usted lo ha leído y se deleita en esto. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Usted y yo, hermanos, somos vasos de barro. La gloria todavía no ha llegado. Pero en esas vasijas, en esos, como se dice aquí en Chile, esos tiestos de barro, ¿cierto? Que no tienen ningún valor en sí mismos, sino que la obra del artífice es lo que tiene valor. Hay un tesoro dentro. Es el tesoro del Evangelio. Nosotros somos ricos en Cristo, hermanos. Él nos ha enriquecido con el poder de su sabiduría, con el poder del Evangelio. Nosotros, cuando hablamos del Evangelio, de la riqueza inescrutable del Evangelio a otras personas, estamos enriqueciendo con nuestro tesoro a las otras personas. Entonces se cumple, como decía Pedro, no tengo plata ni oro. ¿Se acuerda? Pedro lo decía al cojo ahí del templo en la puerta La Hermosa: no tengo plata ni oro, no te puedo dar dinero, pero lo que tengo te doy, el tesoro inigualable del cielo, la excelencia y las riquezas inescrutables del cielo, el Evangelio. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces Pablo está hablando de eso. Tenemos una excelencia en unas vasijas, en unos tiestos. No acordábamos esa palabra, tiestos. Tiestos tiene que ver con vasitos de barro que son cocidos al fuego. El Señor decía en el Salmo 22, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerda? Salmo 22, Elí, Elí, lama sabactaní. Nosotros, hermanos, somos vasos de barro, que seremos glorificados en el futuro, pero mientras tanto, en este plano temporal, No tenemos nada que exhibir, sino el tesoro que le pertenece solamente a Dios, es el tesoro del Evangelio. Ahora, en esta parte final, dice Pablo, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, dice el versículo 16. Nosotros nos vamos desgastando, hermanos. La batalla desgasta. La carrera desgasta. Estaba repasando esos estudios que hicimos hace, no sé, más de un año, dos años atrás, que era la batalla del creyente y la carrera del creyente. Usted ha visto, antiguamente daba muchas esas películas de guerra, ¿cierto? Cuando los soldados con el uniforme impecable, ¿cierto?, iban a la guerra. Pero después ya en el campo de batalla mismo, todo se desgastaba. Su ánimo se desgastaba. Lo mismo en la carrera. Los deportistas con el uniforme impecable. Quiero graficar más o menos lo que significa. Cuando partimos esta carrera, lleno de alegría y de gozo. El primer amor. ¿Se acuerda del primer amor? El Señor le reprocha a la iglesia de Éfeso. Curiosamente, Éfeso significa la deseada. Eso significa Éfeso. Y le reprocha al Señor que ha dejado su primer amor. Cuando nosotros venimos a Cristo por primera vez, estábamos con la energía, ¿no es cierto?, de predicar el Evangelio con toda la iniciativa, pero vemos en el transcurso de los años que eso se va desgastando. Ya no son las mismas fuerzas que cuando partimos. Y no estoy hablando solamente de un asunto externo, de ánimo externo, sino el motor que mueve este cuerpo. No sé si a usted le ha pasado, yo esto es muy personal, yo soy un convencido de que nosotros llegamos a cierta edad interna y nos detenemos y el cuerpo sigue avanzando y nos damos cuenta que estamos envejeciendo porque no podemos hacer cosas que antes podíamos hacer. Pero internamente usted se da cuenta que ahí se quedó, no sé en qué edad se habrá sido. Pero el cuerpo externo, usted lo ve, ¿no es cierto?, en el espejo y en su propia movilidad que se va desgastando. Pero ¿qué más da? Dice Pablo acá, el cuerpo externo se va desgastando, el hombre exterior se va desgastando. Y definitivamente, si el Señor no viene antes, ese hombre exterior va a morir. ¿Qué falta nos hace, hermano, de hablar de la muerte? Es muy bueno. Salomón llegaba a decir, mejor es el día de luto que el día de nacimiento. Porque esa es una proyección a nuestra verdadera vida. El apóstol Pablo decía, estoy puesto en estrecho, tengo ganas de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de vosotros es mejor que me quede. Y ahí es cuando uno piensa también, la familia, ¿no es cierto?, los hijos y nosotros como iglesia. Que el Señor nos dé vida y salud para seguir hasta que Cristo vuelva. Pero siempre pensando que el hombre exterior se va desgastando. Pero mire lo que dice Pablo, porque esto no es un lenguaje de una persona amargada, porque, a ver, si lo ve este un humanista, un racionalista, esta persona tiene problemas de autoestima, hazte ver, como se dice, ¿cierto? No, el creyente, como siempre lo decimos, no es un pesimista, es un optimista, pero bien informado. Claro que sí, nosotros somos optimistas, pero sabemos lo que viene. Todos los que estamos aquí vamos a morir, ¿ya? No estamos buscando la panacea para vivir eternamente, para crionizarnos, ¿cierto? Meternos ahí en el hielo para que algún día, si descubren la resurrección, una cosa así, ¿no es cierto? Descubran el ADN, porque nos amamos tanto que el mundo necesita de nosotros. No, el mundo no necesita de nosotros, necesita del tesoro del Evangelio. Dice acá entonces, el hombre exterior se va desgastando. El interior, que es lo que importa, el interior, mire cómo dice, no obstante al desgaste del exterior, no obstante, ¿cierto? Se renueva, hermanos, se renueva de día en día. Entonces, ¿qué debemos alimentar? El espíritu. Las iglesias tienen que ser espirituales. No satisfacer los deseos del hombre exterior. Si ese es un gran principio que debe siempre ser puesto en alto. Hoy día, lamentablemente, para mantener estas membresías que no han nacido de nuevo, se les tiene que dar lo que exige el hombre exterior. ¿Cierto? Las emociones y todo lo que ustedes conocen. Pero las iglesias que tienen esta perspectiva celestial, de recompensas celestiales, de agradar al Señor en sentido espiritual, no importa qué es lo que ocurre con lo corporal, sino que trasciende lo que ocurre con nuestro interior, con nuestro cuerpo interior. Pablo decía, a la verdad, yo me deleito en la ley de Dios en mi hombre interior. ¿Cierto? ¿Se acuerda? Mi ser interior se deleita en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en el cuerpo físico, en lo carnal. Eso es lo que quiere entregar la palabra de Dios respecto a la fe, hermanos, para ir avanzando. Muy bien, yo quiero terminar este punto, hermanos, que ya el tiempo ya se nos va, diciendo algunos, en la primera parte de la fe, estamos todavía en la certeza de esperanza, después vamos a ver la convicción de lo que no se ve para pasar al siguiente versículo. La fe en sí misma, ¿no es cierto?, es la sustancia de nuestra esperanza, que tiene que ver con mirar más allá de lo temporal, mirar más allá de lo exterior, es decir, el cuerpo exterior, como lo estamos analizando. Pero también Hebreo nos dice que la fe es la convicción, como dice anteriormente, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Hebreo 11:1, segunda parte. Hebreo 11:1, segunda parte. Ya vimos lo que es certeza. Podríamos ampliar más, pero dejémoslo hasta ahí y vamos a quedar ahora en la segunda parte de este versículo, la convicción de lo que no se ve. Esta palabra convicción de lo que no se ve significa la demostración de las cosas invisibles. La demostración. Es decir, si nosotros decimos que tenemos sustancia de esperanza, debemos también demostrar que estamos confiando en eso. Es decir, no solamente decirlo, sino que vivirlo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ir a Hebreo 11 y leer un poquito más de esto, y yo les voy a citar algunos conceptos. Mire, dice acá, aunque no nos queda ya minutos, pero Hebreo 11:2 dice, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio, es decir, acuérdense que la palabra testimonio es ser testigos de la verdad. La veracidad de lo que ellos predicaban fue por la fe. Fuera de la fe, fue todo fracaso. Nosotros lo vemos, ¿cierto? Cuando el hombre pierde la confianza en el Señor, fracasa. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero mientras estaba en la esfera de esas convicciones y certezas de esperanza, ellos demostraban que sí eran hombres de fe, que creían en lo que venía, ¿cierto? Por lo tanto, su testimonio fue válido. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, fíjese que este capítulo 11, versículo número 3, encierra prácticamente los dos capítulos de Génesis. La otra vez nos decía una persona, decía que él asistía a unas tertulias, ¿cierto? Unas tertulias de tipo intelectuales, donde podía llegar gente que de una religión, de una filosofía, de alguna logia, de lo que sea, y se reúnen así, a debatir ideas, pero con un código de conducta. ¿Cuál era el código de conducta? Que no se podía mencionar la palabra fe. Si usted iba a debatir y hablaba de fe, usted no estaba apto para debatir entre esos sabios y entendidos. Entonces, mientras hablaba, yo le decía, yo no podría ir allá porque la convicción nuestra es un asunto de fe. Nosotros creemos que el mundo fue creado por Dios con el poder de su palabra creativa. Él creó el universo diciendo, sea la luz, fue la luz. Y eso se consigue por fe. Eso no va a satisfacer a Darwin, no va a satisfacer a Carl Sagan, ¿se acuerda ese astrónomo que murió? Todos muertos ya. Ahora ellos están, imagínense, ya no hay vuelta que darle. Ahora están diciendo, estaba equivocado. Ya no sacan nada. Este famoso enfermito, ¿se acuerda el que murió hace poco? Es Hawking, ¿cierto? Stephen Hawking, algo así. Él murió en incredulidad. Aunque como hombre no tenemos la certeza si al último minuto de vida el Señor le concedió el arrepentimiento, que podría ser. Pero hasta lo que nosotros sabemos, murió no creyendo en el Señor. El Génesis no le satisface a ellos, pero para nosotros es todo suficiente. Dios creó el universo con el poder de su palabra. Cristo fue concebido en un útero virgen, ¿cierto? En una matriz virgen, y lo creemos por fe. Y todo lo que la Biblia revela se cree y se concibe por fe. Y eso encierra la idea, hermanos, ya se nos fue el tiempo, de que nosotros no solamente decimos que creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Y eso nos da la certeza, la seguridad de que somos hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.